Y nosotros ahora nos adentramos en el dintel. Seguimos centrados en la catedral, la mezquita catedral. María José Muñoz y Jesús Daniel Alonso, buenas tardes a los dos. Se nos acaba la octava de Pascua, pero aquí seguimos de fiesta y en Córdoba aún más.
Pues buenas tardes, Fran. Sí, sí, así es. En la iglesia siempre tenemos cosas que celebrar, ¿no? Y la Pascua es tan grande que no cabe en un día, ni en toda la octava de Pascua, ni siquiera los 50 días que son el tiempo de Pascua, ¿no? Sino que todos los domingos estamos celebrando la Pascua. Así que todavía nos queda. Y Córdoba, como ya sabemos, a pesar de las circunstancias, pues estamos acostumbrados siempre a celebrar, ¿verdad, María José?
Es que somos de festejo. Bueno, y yo quería comentar dos o tres personas a las que los abordé así, les asalté con la pregunta de esta semana. Pues la verdad es que daban respuestas muy, muy acertadas, ¿eh? Al qué significado tienen las capillas en nuestra catedral, me decían, pues, enterramiento, capilla funeraria. Uh-huh. Y es verdad, ¿no?
Y de hecho es una de las cosas que llama más la atención, ¿no? Las capillas, ¿no? Que siempre está esa lápida, ¿no? En el centro de la capilla con una inscripción. Normalmente las que se conservan en las capillas son más posteriores, son del 19, cuando ya es como una especie de tercera etapa, ¿no? Del enterramiento. Pero es verdad, la catedral al final se convierte en un gran cementerio, ¿no? De eso tendremos que hablar algún día.
Otro tema, desde luego que sí. Bueno, y es que la tipología de las capillas es verdad que es muy, muy compleja. Yo es que no sé cuántos tipos de capillas hay, Jesús Daniel.
Hay 60 y tantas capillas entre capillas y altares, ¿no? La verdad es que la catedral en eso es como tan grande, es un verdadero muestrario.
A nivel de tipología me refiero, sí, yo, sí. Desde la capilla mayor, la capilla axial, la capilla bautismal, la capilla... Es que hay una cantidad de capillas, porque en la catedral, la parte de las clásicas, sobre todo encontramos muchas capillas laterales, ¿no?
Que tienen, claro, todas las que circundan el perímetro de la catedral, ¿no? Una de las cosas que llama la atención es cómo la construcción de las capillas provocó, por ejemplo, el que se cerraran muchas de las puertas de la antigua mezquita, ¿no? Todas las del muro norte, salvo las que pegan ya en la parte de Adramán I, que allí no se hicieron, pero todas esas son capillas que van cerrando, ¿no? Se van cerrando esas puertas para dejar solamente las dos puertas principales, teniendo en cuenta que el culto, ya sabemos, y el sistema de oración en una catedral es diferente por completo al de una mezquita.
No, y a mí me llama la atención el carácter tan peculiar que tienen nuestras capillas, porque, bueno, aparte de que son capillas funerarias, que efectivamente pues encargaban no tantos gremios, porque hablábamos que hay muy pocos gremios en catedral.
En la catedral no, son más bien la familia nobiliaria, los prebendados de la catedral, los obispos, por supuesto.
Pero que aparte del tema funerario, lo hemos comentado en algún otro programa, ese interés que había por recuperar la presencia de los rostros en un espacio que al haber sido islámico, pues era hijo de una tradición iconoclasta. Uh-huh. O sea, que no habían imágenes, evidentemente, en la arquitectura, que es lo que se encuentra en los primeros cristianos. Entonces, las capillas eran una manera de incorporar rostros a los que dirigirse para las oraciones, para las devociones personales. Uh-huh. Todas esas advocaciones propias de cada capilla, pues detrás hay toda una historia de santos, de mártires, de imágenes de Cristo, de María, todo eso, en el fondo, dirigido al fiel.
Yo una vez lo pensé caminando por la catedral y yo decía, cantidad de miles de ojos que me están mirando. Ay, entre eso, ángeles, santos, dedicados vírgenes. Sí, sí, da un poco de susto, pero no, porque estamos hablando de personas buenas, ¿no? De los santos, de los ángeles, ¿no? Allí, ¿no? Los demonios.
Algún demonio
también sale, sí, sí, pero esos están siempre pisados por San Miguel o por la Virgen Santísima.
Yo me acuerdo cuando estaba todavía el Museo Diocesano aquí instalado en el Palacio Episcopal y muchas veces entraba yo de noche a trabajar o me quedaba alguna tarde y se me hacía de noche, y eso de cruzar los pasillos y mirar para los lados y que solo te vean esculturas y pinturas, eso bueno, y la catedral pues sobrecogedor todavía más,
sí, sí,
todavía
más.
Y hay otra cosa que me llama a mí mucho la atención en las capillas, pues que de alguna manera son espacios que se segregan del resto del uso común del resto del edificio, no esa verja, no esa reja que tiene ahí un dueño con una llave, uh-huh, que digamos que es como una especie de espacio privado o como una especie de iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Que me llama la atención ese carácter como privado dentro de otro recinto de las capillas. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo las capillas han sido la capacidad que han tenido las catedrales de renovarse en unos monumentos que está, como es lógico, muy protegida la evolución de pues el renacimiento, el barroco, todos los nuevos estilos artísticos, uh-huh, todas las tendencias se han colado en las capillas con más facilidad, ¿no?
Que sí, porque responden también a gustos privados, a gustos de los comitentes.
Claro.
Y sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? Esa cantidad de estilos artísticos que hay en la catedral en buena parte dependen de las capillas. Hay una cosa que has dicho de la reja, me parece muy interesante, es como la reja en el al final se convierte en una especie de iconostasio, es decir, está separando, ¿no?, el lugar donde se celebra la Eucaristía del resto donde no está tan cerca el altar, ¿no?
Pero fíjate como el arco de ingreso, ¿no?, que marca como esa transición al espacio, muchas veces con inscripciones.